RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
Panorama informativo.
Córdoba. Vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas volvieron a movilizarse. El pasado jueves se realizó una pacífica marcha encabezada por los niños de Malvinas. La actividad estuvo enmarcada en las acciones que se realizaron a nivel mundial en contra de la multinacional Monsanto. Escuchamos el testimonio de Vanessa luego de la reunión con el intendente Arzani, en donde se entregaron los análisis en los que se detecta la presencia de agrotóxicos en la sangre de los vecinos.
Con respecto a los análisis de sangre, dijo que estaba enterado, que lo había escuchado en los medios de comunicación, que se había puesto en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia y con el sector de infectología para poder tener reuniones. Va a estar supuestamente pidiendo una audiencia mañana para poder hacer un plan de salud para Malvinas Argentinas y en teoría va a hacer análisis, pero no nos supo dar, como siempre, ninguna precisión de fecha, ni momento, ni época. O sea, más mentiras, más de lo mismo. Por otro lado, le dijimos que estábamos cansados, que hacía 2 años que estábamos esperando respuestas y que lo único que sabía hacer era patearla para adelante y que la paciencia ya realmente no había más, que estaba agotada. Dijo que la semana que viene podía llegar a tener alguna respuesta y le hicimos saber que no lo vamos a dejar en paz, que no va a haber paz social en Malvinas y que no vamos a dejar que nos sigan enfermando, que nos sigan matando y que nuestros niños se lleven la peor parte.
Continuamos escuchando el testimonio de las vecinas de Malvinas Argentinas y su lucha.
Cuando se le planteó la zona de resguardo ambiental de 1.500 metros, como fuera pedido en el año 2012, a través de aquel proyecto que fue rechazado por unanimidad por todos los concejales, dijo que la ciudad de Malvinas Argentinas ya estaba con un resguardo ambiental de 500 metros y que consideraban que eso era suficiente, que eso alcanzaba y que eso estaba bien para proteger a la ciudad. Nosotros sabemos que no vamos a creer en lo que él dice, como nos viene mintiendo hace 2 años, pero tampoco vamos a dejar que nos sigan envenenando. No vamos a dejar que sigan fumigando y mucho menos vamos a dejar que se instale a metros de la ciudad de Malvinas, a metros de la escuela, la planta de maíz transgénico más grande del mundo. Nos quieren hacer creer que hay 40 como estas en el país, pero ninguna del tamaño y la monstruosidad que pretende tener esta. No van a pasar, no lo vamos a permitir.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Rosario. A más de un mes de iniciada la ocupación militar en los barrios de la ciudad y de alrededores, impulsadas por los gobiernos nacional y provincial, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud están reclamando porque se declare la emergencia de la niñez y la juventud en la ciudad de Rosario. Sobre esto se refiere el militante social de Causa y Efecto, Facundo Peralta.
Y los jóvenes de nuestra provincia. también, que es lo más llamativo de todo, que al sistema de protección integral de la provincia de Santa Fe le está dirigido solamente el menos del 2% del total del gasto social dirigido a la vivienda.
Desde esta asamblea, que está integrada por diferentes organizaciones sociales que trabajan la situación en los barrios, consideran a estos mega operativos como una medida antidemocrática que criminaliza a los sectores populares y que continúa manteniéndolos excluidos de sus propios derechos.
Los jóvenes y niñas de los sectores populares están desprotegidos, están siendo vulnerados sus derechos y el Estado está dando una respuesta represiva, y nosotros creemos que tiene que ser políticas sociales, lo que tiene que haber acá es una fuerte inversión estatal en lo que hace al sistema de protección integral. Nosotros decimos que si los trabajadores y trabajadoras de los dispositivos de línea se encuentran en situación de precarización laboral, en condiciones de trabajo que no son dignas, como pasa en la Dirección Provincial de Niñez, como pasa también en la Dirección de Infancia, eso afecta principalmente a los derechos de los niños y los jóvenes.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. Enrique Martínez, exdirector del INTI y actual coordinador del Instituto de Producción Popular del Movimiento Evita, criticó las políticas de Estado en torno al medio ambiente. En referencia a la minería a cielo abierto, dijo:
el tema minero tiene mucho más punto de contacto con los problemas del monocultivo agropecuario que lo que parece. En ambos casos se trata de poner el negocio por encima del entorno. Pero eso claramente no marca el único camino posible. La agricultura puede producir los alimentos que necesitamos en condiciones totalmente compatibles con el desarrollo humano y el desarrollo regional, y la minería entendemos que lo mismo. Es decir, el apoyo a la minería en la Argentina viene de muchísimos años. El Banco Industrial de la República Argentina en la década del 50 tenía un área específica para apoyar a los pequeños industriales mineros y les compraba material sin procesar, que luego hacía procesar en industrias, y desde entonces hasta acá ha habido variaciones fuertes en el apoyo a la minería. Lo que sucedió en la década del 90 es que las grandes corporaciones mineras internacionales decidieron que era el momento de tomar las grandes reservas argentinas, que ya se habían estudiado con todo cuidado en la década del 60, promovieron la ley de minería, que es una de las más favorables para el capital internacional que existen en el mundo, y a partir de esa ley de minería tomaron, casi diría por asalto, las grandes reservas mineras que tiene el país, siempre pensado en términos de gigantismo. Yo creo que la minería no tiene absolutamente ninguna necesidad del gigantismo, simplemente lo han decidido así los grandes capitales, y que solo tiene sentido en tanto y en cuanto se integre verticalmente la producción. No tiene absolutamente ningún sentido que nosotros hayamos hecho un inmenso agujero en la tierra en Catamarca, por ejemplo, en la mina La Lumbrera, sacando concentrado de cobre con muy poco valor agregado e importemos todo el alambre de cobre que necesita la Argentina. En realidad debiéramos haber extraído el mineral de cobre al ritmo que la Argentina necesitaba cobre o que consideraba que podía exportar cobre elaborado y probablemente procesarlo allí mismo con técnicas que, están al alcance. No entra en colisión el ambiente en la pequeña minería de la manera en que entra en la gran minería. Digamos, del conflicto ambiente-producción es un tema que en el cual Argentina entra 30, 40 años tarde o después, en parte por suerte, pero en parte simplemente en términos mucho más salvajes que lo que se está dando en el resto del mundo, porque, por ejemplo, la Agencia de Protección de Estados Unidos ya ha dictado normas absolutamente cuidadosas sobre qué hay que hacer con una mina de oro, una mina de cobre, una mina de plomo y cualquier otro material, que aquí seguramente no se aplican de la misma manera.
En cuanto al modelo basado en la soja, que deja de lado la industrialización, opinó:
Argentina ha seguido adelante con el modelo que tenía, el de la década del 90, controlado por grandes corporaciones. La inercia ha llevado a que la concentración y transnacionalización no disminuyeron, sino a la inversa, aumentaron. Y por lo tanto las grandes cadenas de valor, la electrónica, la automotriz, buena parte de los bienes de consumo, tienen actores hegemónicos que son extranjeros, que desarrollan en la Argentina parte de la cadena de valor, las partes con costos trasladables al país de menor importancia, y en consecuencia nos han generado una dependencia de la importación que ya es pública y notoria, es muy relevante, el país crece y la importación crece mucho más, y bueno, estamos en una trampa donde el campo nos salva, cuando en realidad no debería suceder así, deberíamos tener una estructura de intercambio con el mundo en el plano industrial que fuera infinitamente más razonable. Aclaro que ese es un problema no solo argentino, sino latinoamericano. El Brasil tiene la misma situación y eso es consecuencia de haberse dejado ordenar la economía o el sistema productivo mansamente por las grandes corporaciones transnacionales.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires.
Desde hace varias semanas se mantiene el conflicto en Ioma. Luana Simeoni, delegada de la obra social, comentó las razones de la demanda.
Nosotros, después del cierre de la paritaria provincial de los estatales, comenzamos un reclamo interno que tiene que ver con pedir una recomposición de nuestros salarios, porque la paritaria fue completamente insuficiente. El gobierno otorgó una suma fija de 950 pesos para todos los estatales, sin incorporar un solo peso al básico. Ahí comenzamos un reclamo en Ioma que tiene que ver con mejorar una bonificación propia que percibimos en el instituto, con pedir el pase a planta permanente de los compañeros precarizados y con reclamar mejores condiciones de trabajo y de prestaciones para los afiliados. Este mes y medio que lleva el reclamo hemos tenido varias reuniones con las autoridades, pero lamentablemente en ninguna de esas reuniones hemos encontrado una respuesta favorable, positiva a nuestros planteos que permita destrabar el conflicto. Y por el contrario, a principios de esta semana nos encontramos con la noticia de que la gestión tomó la decisión de descontar a 28 compañeros gran parte del salario por ser parte de la protesta. Estamos hablando de descuentos de hasta 4.000 pesos, es decir, mucho más de la mitad del salario, por el simple hecho de estar en asamblea permanente y haciendo un reclamo que tiene que ver con mejorar nuestras condiciones salariales.
Por otra parte, Simeoni señaló que a pesar de que se llevan adelante reuniones con las autoridades para destrabar el conflicto, los trabajadores y trabajadoras no han obtenido una respuesta que satisfaga el reclamo.
Ellos acceden al diálogo, hemos tenido varias reuniones, el problema es el contenido de esa negociación, porque en ninguna de las mesas de diálogo que hemos realizado hasta ahora hemos encontrado respuesta favorable que permita destrabar la situación, que permita acercar posiciones, que permita elaborar un plan común para ver cómo mejoramos el salario y las condiciones de todos los trabajadores de Ioma. Ahora estamos en una instancia realmente muy conflictiva, porque la decisión de hacer listas negras, de perseguir a quienes luchan, de hacer descuentos discriminatorios, persecutorios, antisindicales, tensa absolutamente la situación de diálogo que se puede generar. Que los trabajadores hemos mostrado mucha predisposición en este tiempo, no hemos paralizado la atención en forma absoluta, siempre hemos garantizado la atención de urgencias y luego de las asambleas realizar los trámites habituales como gesto, como forma de demostrar que no queremos perjudicar a los afiliados, y las autoridades, por el contrario, toman una actitud completamente autoritaria, prepotente, de meternos la mano en el bolsillo, con descuentos de hasta 4.000 pesos a compañeras que están solas a cargo de sus hijos, alquilan, y este mes van a tener menos de la mitad de su sueldo para afrontar todo esto, por el simple hecho de estar reclamando una mejora salarial. Cuando los funcionarios vienen de aumentarse sus sueldos, acaba de salir un decreto de aumento del 23% para todos los funcionarios políticos de la provincia, del gobernador para abajo, que incluye, por supuesto, a todos los directivos de IOMA de un 23% al básico, y hace 20 días atrás venían de aumentarse los gastos de representación en un 32%. Entonces, desde ese lugar de privilegio, de comodidad, de salarios que hacen que no sepan lo que es vivir lo que vivimos los trabajadores todos los días, toman estas actitudes, ellos se aumentan y a nosotros nos descuentan por reclamar algo que no es ni parecido a los montos que se aumentaron ellos.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
La Rioja, elección de rector en la universidad. El actual rector, Fabián Calderón, sostuvo que no está en su intención incumplir el llamado a elecciones para elegir nuevas autoridades en la universidad durante el 2014 y dijo que las mismas será en agosto o septiembre, pero dejó claro que previamente deben modificar el actual estatuto. Cumpliendo con el acta acuerdo, la Asamblea Soberana designó una comisión de reforma del estatuto integrada por 4 estamentos a través de una convocatoria pública en el ámbito universitario. Desde el 20 de diciembre del 2013, las 10 comisiones de reformas estatuyentes vienen trabajando en la enmienda y reforma del estatuto universitario. Entre otras cosas, se aprobó votación nominal por estamento, sede, departamento, carrera a mano alzada y constando en acta ante escribano público, incorporación de la Asamblea General de Estudiantes al estatuto, creación y consejo social, incorporación de la consulta popular, iniciativa popular y revocatoria popular e institucionalización de la Asamblea General de Estudiantes. Matías Maico, vocero estudiantil, nos decía lo siguiente.
Introduzca solamente una modificación de un artículo, sus concordantes, o sea, un artículo y 6 artículos más, para poder ir a elecciones, sin reformar esto de la Asamblea General de Estudiantes, del Consejo Social, de la reforma de la revocatoria popular, de la iniciativa popular, de la consulta popular. Este tipo de reformas quedarían afuera de la enmienda. A esa conferencia, el domingo a la noche, a última hora, para la prensa, no notificaron a toda la prensa, sino a algunos medios también hegemónicos, para que se vean presentes. Y bueno, nosotros también estuvimos ahí. Cuando quisimos preguntarle sobre las reformas que no entraban, el vicerrector Gasparello, Pepe Gasparello, se levantó y se fue. Toda la gente estaba aplaudiendo para que no nos escuchen. Fue algo que te hace recordar también a la época del peñismo, cuando las autoridades no te escuchaban. Lamentablemente, la no participación de nosotros, esa fragmentación que tenemos ya, va a generar de nuevo el despotismo de los docentes. Y ellos, no hay que olvidarse, antes de autoridades interinas, han sido docentes y han estado con nosotros en plena toma. Sí, porque parece que esto es una práctica que no se cambia de un día para el otro. ¿Cómo hacemos para avanzar? ¿Cómo hacemos para decirles a este gobierno interino que directamente no se presenten las elecciones? Que directamente piensen en lo que le dice la autonomía universitaria, en lo que le dice la autarquía universitaria, en lo que dijo la reforma, en lo que dijo la Asamblea Soberana, y para que deje de hacer oídos sordos, ¿cómo hacemos para avanzar? Ese es el debate. Nosotros pensamos llevar un petitorio para que vayan 6 miembros de la Comisión de Gobierno que estuvo trabajando sobre el estatuto hacia Buenos Aires, hacia la Secretaría de Política Universitaria. En segundo lugar, vamos a peticionar que el Consejo Superior de la Universidad, que todavía no tomó la reforma, se cierre de manera urgente para tomar la reforma y llamar a Asamblea Universitaria. Pero vamos a tener seguro un conflicto con las autoridades porque no se han hecho presentes en la Asamblea Soberana como hace un mes. La gente realmente siente una molestia, como un desprecio y como una falta de respeto a ese poder que todavía sigue vivo. Solo que está siendo despreciado, solo que ahora se está, entre comillas, buscando el respeto a las instituciones y no a la Asamblea Soberana.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Tras la polémica por la municipalización de recolección de basura en Quilmes, comienzan a escucharse las voces de otros actores sociales. Leopoldo, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, se refirió a las dificultades de gestión de los residuos sólidos urbanos y al tratamiento de la basura.
Nosotros desde Quilmes, que estamos ahora en este momento viviendo la transición hacia un modelo estatal de gestión de la basura, y nosotros, por un lado, celebramos esa situación, estamos de acuerdo con que el servicio de recolección de residuos debe ser municipal, debe estar en manos del Estado, pero con la dificultad de que desde el Estado lo que se hace es simplemente un pasamano, porque se cambia de mano una gestión que la va a manejar partidariamente el gobierno de Quilmes y que la va a manejar técnicamente igual que como lo hacía la empresa privada, que ya mostraba que era una gestión deficitaria y que los problemas no se solucionaron de raíz, sino que es un parche más. Entonces nosotros lo que estamos enarbolando es la bandera de la participación popular, que demanda una nueva institucionalidad o revivir viejas experiencias de una institucionalidad popular donde se creen consejos de participación, donde los vecinos y los cartoneros, los recolectores informales, las cooperativas y los agrupamientos de personas autoconvocadas puedan tener voz y voto en las decisiones y puedan tener derecho a la información pública, porque lo que se está haciendo mucho es ocultar la información pública de este tipo de gestiones como la de la basura, para que el común de la gente no sepa bien lo que pasa y tenga que morir en poner toda la basura en una bolsa y tirársela en un pozo a los vecinos de González Catán, como está pasando, de José León Suárez, como está pasando ahora. En Quilmes se cerró el relleno sanitario del Seante, pero todo ese volumen de basura va a parar ahora a González Catán, y eso no es terminar con el problema, es cambiarlo de lugar nada más.
Leopoldo explicó el proyecto que proponen desde la Asamblea No a la Entrega de la Costa para el tratamiento de la basura local.
Lo que hemos presentado en Quilmes es un anteproyecto que se realizó con mucho esfuerzo y con la ayuda de un ingeniero que nos ayudó a hacer los cálculos, a crear las tablas de cálculos para lo que serían los sueldos y lo que sería el movimiento de volumen de dinero y volúmenes de materiales. Comprobamos que realmente es un proyecto que se paga a sí mismo, se convierte en una inversión pública, no es más un gasto público, sino que si realmente se organiza y se abre el juego para que todos los actores tengamos la posibilidad de participar de las decisiones y de la gestión de la basura, realmente el problema de la basura puede cambiar a ser una inversión pública, una inversión social y una estrategia para recuperar lazos sociales rotos, como el que sucede con eso de conceptualizar al cartonero como una persona, como el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Como estar, dejarlo afuera, desplazarlo, cuando en realidad es el cartonero y el recuperador informal el verdadero conocedor del tema. Nosotros creemos que es importante destinar fondos o poner recursos en lo que es campaña de sensibilización para que exista realmente una separación domiciliaria, que consiste básicamente en no tirar todo junto en la bolsa de basura, que la bolsa de nylon de cierre hermético es una gran trampa, digamos, es una bomba de tiempo, porque toda la degradación que comienza a suceder adentro de la bolsa después se convierte en gases tóxicos y en productos químicos tóxicos que contaminan napas, contaminan aire, contaminan el suelo, inutilizan el suelo, y empieza a hacer separación diferenciada, diferenciando lo orgánico del inorgánico. El orgánico se puede tratar en composteras municipales que van a terminar dando tierra fértil para repartir o se le puede dar trabajo a cooperativas, y con todos los materiales no orgánicos, limpios y secos, se pueden diferenciar los plásticos, los cartones, los metales, los vidrios, las maderas, y se puede armar un mercado interno para recuperar y reinsertar en la rueda de mercado esos materiales.
La
Rioja. Este fin de semana la Asamblea Riojana Capital cumplió 2 meses de corte selectivo sobre ruta número 38 para frenar el proyecto de explotación de uranio en la zona del Cantadero. El pasado 20 de mayo, día que se conmemora la fundación de la ciudad, se realizó una feria de producción local y festival con el aporte de artistas populares. Uno de los más resonados fue en esta semana el artista plástico Jorge Ponce, cuya obra Los Partos, que hace una crítica hacia la minería y a la política feudalista de nuestra provincia y que fuera exhibida en la Galería de la Legislatura, sufrió la censura con la posterior desinstalación de sus grabados por orden de la diputada del oficialismo Adriana Olima. Ante este grave hecho, las asambleas le propusieron exponer su obra en los lugares donde se realiza el corte. Marisa Romero, integrante de la Asamblea Riojana Capital, nos detallaba la jornada.
Más de lo que esperábamos, la expectativa era de mostrar a la gente que se acercara la cantidad de productos que pueden producirse en la zona que estamos defendiendo, que no son solo un montón de piedras inútiles que por ahí pretende instalar el gobierno. Es una zona donde la tierra es fértil, donde la tierra se genera, ¿no? Hay una alternativa sucedida de otra manera que puede generar mucho desarrollo genuino para los pobladores de esa zona y para toda la capital. Jorge Ponce, compartimos mucho esta lucha en la que él ha participado siempre activamente, y le ofrecimos nuestro lugar para traer a parte de esta muestra que había sido retirada de la legislatura.
Respecto a la aplicación de la ordenanza de municipio no tóxico, Romero critica la falta de cumplimiento de la misma.
Reclamando al municipio desde el mismo día que se sancionó, empezamos a pedirle que la cumplen. Pasó un año, no la cumplieron, hasta tuvimos que ir al Consejo Deliberante con una torta de cartón a festejar el año de la ordenanza que no se cumplía. Fuimos con vecinos, hicimos una clausura popular, porque no la hacían al municipio. No nos vamos a mover de ahí, sabemos que tienen los permisos para componer nuevos caminos, necesitan ingresar maquinaria, ya se lo han manifestado algunos vecinos. No tenemos alternativa, nos tendremos que quedar ahí hasta que se anule nuestro convenio. Nos estamos convocando a volver a movilizarnos el 5 de junio en la plaza a las 19 horas, reclamando que se anulen todos los convenios porque no tiene justicia social, que hay otras formas de vivir, como se explica. Lo demostramos ayer en la feria.
Chubut. En el Cerro León, a 5 kilómetros de la localidad del Maitén, las comunidades Cañú y Ñiripil resisten a la avanzada del Estado y un sector de la sociedad sobre el territorio que ocupan ancestralmente. Escuchemos el relato de Mauro, que nos cuenta lo que allí sucede.
Ha generado una situación de conflicto, ya que el propio Estado municipal de la localidad del Maitén avanzó, ¿no?, sobre la pretendida materialización de un megaproyecto turístico, ¿no?, de esquí, la construcción de 19 pistas de esquí. La construcción parece un eufemismo, porque en realidad no es la construcción, sino la destrucción de gran parte del cerro León, cerro azul, en términos marketineros, y por supuesto orientado con una pequeña luz de ricos y de profesionales que ven su paraíso terrenal, por supuesto, a costilla del espacio territorial ancestral de estas dos comunidades. El Estado municipal avanza, y con la presencia también del Estado provincial, y deforestan y destruyen, mutilan, decimos nosotros, más de 500 metros por 70 de ancho para hacer la primera avanzada sobre el cerro, y construyen una hostería. Ahí, cuando finalmente la comunidad decide ponerle límite, ¿no?, cuando ven que arrasan con el bosque, y esto ha generado una situación de conflicto con el Estado, con el Estado y en el terreno de la justicia. La justicia ha determinado por el momento una medida cautelar que tibiamente favorece a las comunidades, ya que impide que las camionetas 4x4 sigan subiendo y las máquinas de las paveras sigan entrando. Pero bueno, una cosa es lo que dictamina transitoriamente la justicia y otra cosa es lo que la sociedad elitista esta pretende cabinas servidas, o sea, cápsula de gala, y lo efectúan un disparo de manera como a ver, ¿cómo podría decir? Como una especie de cegada, digamos, o sea, porque él no supo bien quién fue, pero bueno, le hicieron un disparo, que por cierto no le dio en su físico, pero bueno, esto ya deja de ser una amenaza y pasa a tener esa violencia mucho más violenta de manera unilateral, ¿no? Que sabemos bien de dónde, seguramente de dónde partió esa bala.
Estas comunidades se pronunciaron con dos comunicados para dar a conocer a la sociedad lo que allí se está intentando hacer.
Son dos comunicados que son necesarios difundirlos, ya que, como todos sabemos, la justicia no es lenta, la justicia es parcial. La justicia favorece permanentemente a la difunde, porque si esta situación sería al revés, evidentemente todo el peso de la ley caería sobre nosotros, sobre las comunidades, sobre quienes también participamos. Entonces, la necesidad de difundir esta situación de cómo la violencia se está instalando en el lugar, que, bueno, no nos queda otra, informar a la sociedad civil lo que está sucediendo, de que de repente se habla en términos de democracia, y que ha avanzado, y que han transcurrido 3 décadas, pero la cuestión es que, por estas latitudes, eso no se ha materializado. Estamos a merced permanentemente de jueces que son racistas, jueces que no definen una situación, sino que favorecen esas situaciones a los sectores que perpetuamente son favorecidos. Entonces tenemos que contarle a la sociedad que acá en la Patagonia no es una inmensa tierra desolada o, en todo caso, una tierra turística y bonita pacíficamente solamente, sino también hay situaciones de violencia, gente que lucha, y gente que resiste, no solo la avanzada hidrocarburífera que pretende eliminar todo lo que sea la vida en pos del dinero, sino también esto que parece inofensivo, ¿no? Porque cuando llega el invierno se muestra Bariloche, se muestra esto, que el turismo de acá, pero evidentemente la gente tiene que conocer de que hay acciones que tienen que ver con este tipo de emprendimientos económicos que violan sistemáticamente los derechos de las personas y que también avanzan sobre el lugar y que producen situaciones irreversibles al medio ambiente, ¿no?
Hasta aquí el resumen informativo RNMA.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
RNMA.